Espero que a pesar de las circunstancias, pues podamos tener un tiempo de reflexión retadora en la palabra. Y me gustaría abordar un tema en esta mañana que yo personalmente no lo he escuchado mucho en las iglesias. Y es un tema, entendedme lo que voy a decir, no es como hablar de la predestinación, donde uno puede estar sentado y escuchar y un poco, bueno, pues es de esos temas que te quedan un poco teóricos, sino que va a ser una predicación de un tema práctico. Y al ser práctico todos nos vamos a sentir un poco retados, desafiados. Es el tema de la hospitalidad, el ser hospitalarios, el abrir las puertas de nuestras casas y hacer disponible las mesas de nuestros hogares. Voy a leeros tres pasajes en esta línea. El primero se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 4. Estoy en Segunda de Pedro. En el capítulo 4, verso 8 y 9 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si pasamos unas cuantas páginas hacia adelante, nos vamos a la carta de Hebreos. Permanezca el amor fraternal, en el capítulo 13, verso 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en la carta a los Romanos, una carta profundamente teológica, es decir, donde hay todo un desarrollo de lo que es la fe, la justificación, el amor de Dios para con su pueblo en Cristo, a partir del capítulo 12 comienza toda una exposición práctica. Como resultado de lo que Dios ha hecho, ahora nosotros tenemos una respuesta práctica. Sabéis que comienza este capítulo con los conocidos versículos de no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero quería leeros especialmente los versículos 9 al 13. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si queremos ser una iglesia que entendemos que tenemos un llamado a ser iglesia discipular, si nos consideramos discípulo y que nuestra misión es la de no solo alcanzar al no discípulo, sino al hacer discípulos, a fortalecer la vida de fe de mi hermano, os quiero animar a que entendamos o a que veamos en la palabra que la hospitalidad es un arma extraordinaria para hacer discípulos. Cuando uno abre la puerta de su casa, comparte mesa, se establece unos vínculos, una atmósfera idónea, inigualable, incomparable con lo que es un culto, que tiene su lugar, pero alrededor de una mesa se comparte toda una disposición de oír y de escuchar, de hacer preguntas y de ver la vida de fe también creciendo, echando raíces en tu hermano, de consolar. Lo que quiero decir, hermanos, es que la hospitalidad es un área importante para la iglesia porque permite que se crean vínculos. Y la fe es una fe, la fe bíblica es una fe de vínculos, de relaciones. Os quiero hacer notar una realidad histórica. La iglesia primitiva, y esto queda constancia, no voy a hacer referencia a ningún texto en particular, pero hay mucha referencia histórica de personajes romanos, no cristianos, que cuando describen el movimiento cristiano primitivo, les llama la atención varias cosas. Por ejemplo, una de las acusaciones que se le hace a la iglesia primitiva es que eran caníbales. Y tú dirás, ¿por qué? Porque se partía el cuerpo de Cristo. Y ellos este tema no lo entendían. Decían, comen el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y se le llegó a acusar de caníbales. Pero una de las cosas que queda constancia una y otra vez que hay referencia a la iglesia primitiva en los textos, digamos, romanos, paganos, de aquella época, era su enorme hospitalidad. Eran comunidades muy hospitalarias. Casi venía a ser una característica identificable de lo que era el grupo de aquellos que habían seguido al Jesús Nazareno. Personas que abrían sus casas. De hecho, sabemos que las iglesias se reunían en casas y que compartían la mesa. Algo extraordinario, porque se llamaban hermanos. Los que en una misma casa eran amos y siervos, en la reunión, en el partimiento del pan, en la reunión como iglesia cristiana, en el partimiento del pan, que era una cena, compartía mesa. Y el que era amo y esclavo se convertían en hermanos. Una imagen extraordinaria y sorprendente. La hospitalidad como característica de las iglesias primitivas. Ahora, si nos preguntamos cómo nos definirían hoy los que no son cristianos a las iglesias evangélicas, ¿subrayarían esta característica? ¿Somos el pueblo de Dios, un pueblo hospitalario? Toda esta idea de la importancia de ser hospitalarios, de hospedar, de abrir nuestras casas, de compartir lo que tenemos en la mesa, es una idea que, como digo, la Iglesia primera lo entendió muy bien, porque es una marca del Evangelio. Porque el reino de Dios es un reino en el que se nos habla que Dios es un Dios hospitalario. Hospedador. De hecho, el Evangelio es un Evangelio que lo que nos viene a decir es que tú y yo éramos extranjeros y que en Cristo Dios nos ha dado su bienvenida a su casa. El Evangelio es el llamado de Dios a hospedarnos en Cristo, en su reino. Dios pone mesa, como se ha leído en la parábola de este hombre que ya preparó una cena. Y en su reino, todos aquellos que pertenecen a él en Cristo serán convidados a la mesa del Señor. El Evangelio es un Evangelio, por lo tanto, de un Dios que nos ama tanto, que prepara mesa para ti y para mí. Y que quiere entrar en vínculo contigo. Hermanos, que a veces, ¿cómo hemos cambiado tanto la historia del Evangelio que lo hemos hecho algo cúltico, litúrgico, de proclamación teológica, y nos hemos olvidado de lo más esencial y sencillo, de que Dios es un Padre que te llama a su mesa? Comparte mesa conmigo. Vemos en Jesús continuamente compartiendo mesa, continuamente. Y es precisamente en ese compartir mesa donde vemos que Jesús enseña cómo es el reino. Y por eso decimos que el reino tiene como marca la realidad de ser hospitalarios. Y que la primera iglesia, esto le quedó bien grabado. Si yo soy llamado a un reino en el que Dios abre sus puertas, ¿cómo no voy a abrir yo las puertas a mis hermanos? Cuando en los evangelios, y no tenemos tiempo, pero sí que os invito que si tenéis vuestra lectura diaria devocional y podéis ir mirando en los evangelios, veréis que una y otra vez, cuando se habla del reino y se quiere proyectar cómo es el reino, Jesús no se para a hablar de que las calles son de oro. Yo sé que hay pasajes de esto, ¿eh? Pero Jesús no le interesa tanto de cómo es el aspecto del reino. O dónde está, si empieza aquí o empieza allá, o si es arriba de ese monte o abajo en la colina. Sino lo que intenta hablarnos y ayudarnos a entender es que el reino es especialmente proyectado como una cena, como una celebración. Os voy a leer algunos versículos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa. ¿A qué mesa? ¿De quién es la mesa? Podéis hablar, ¿eh? ¿A qué mesa? Vendrán muchos y se sentarán, muchos de oriente y de occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob.
La mesa del Señor.
La mesa del Señor, porque termina diciendo en el reino de los cielos. ¿Veis cómo se proyecta y qué se proyecta? No se proyecta un culto, hermano. Ni siquiera un coro gospel. Se proyecta una mesa. Un Dios que nos abre las puertas de su casa. Porque es en la casa donde más nos damos a conocer. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, dice Jesús, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Apocalipsis. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hemos leído, un hombre preparó toda una cena. Y los que se suponían que estaban invitados, una referencia a todo el pueblo de Israel, empezaron a poner excusas. He comprado, tengo una hacienda, me acabo de casar, no estoy ahora interesado en ir a tu cena. El Salmo 23, la imagen del buen pastor que nos lleva a delicados pastos. Y dice el Salmo también: prepara mesa delante de mí. Hablar de, por lo tanto, de este tema, de la hospitalidad, hermanos, no es hablar de un tema periférico al Evangelio. Cuando lo entendemos bien, resulta que el Evangelio en práctica, el amor en práctica, se ve abriendo nuestras puertas y nuestras mesas. Hay dos planos que, sin lugar a dudas, nosotros como Iglesia tenemos que considerar. Uno es a nivel familiar, personal. Y otro es también a nivel de iglesia. Y me gustaría retar a la iglesia, y por supuesto al retar a la iglesia yo estoy ahí sentado y también estoy siendo retado y desafiado, a que podamos ser una iglesia que acojamos a la gente que nos visita como invitados. Tenemos que esforzarnos. Yo sé que hay mil prejuicios, yo soy el primero, yo soy una persona tímida, a mí me cuesta abordar a una persona, pero de vez en cuando Dios nos envía regalos que pasan por esa puerta. Y creo que una iglesia viva es una iglesia que también sabe acoger a las personas. Es fundamental. No es algo que hacemos porque queremos ser buenas personas, no es centrar en cuanto a lo que es el Evangelio, si hemos entendido bien el Evangelio. Dar a la persona que nos visita una bienvenida cálida, de hacerles ver que son bienvenidos, que son invitados, que nos alegramos que estén aquí. Pero también, hermanos, hay un reto tuyo y mío de abrir nuestras puertas y de invitar a los hermanos. Y creo que es algo que tenemos que pararnos a pensar cada cual en su situación personal, pero ver de qué manera nosotros estamos contribuyendo a la edificación de la casa de Dios, creando estos vínculos, creando esta relación íntima. Pero la hospitalidad no solo es una marca del reino de Dios, no es solo que Dios es un Dios que nos hospeda en su reino. No solo la cruz es el mayor gesto de hospitalidad, sino que la hospitalidad también es un testimonio contra el reino de este mundo. La hospitalidad también es una manera de dar testimonio como hijos de Dios. Es una manera de decir que yo pertenezco a otro reino, no a este reino. Este reino no favorece que seamos hospitalarios. Este reino se basa en cuatro principios que lo tiene como grandes valores. Os pido por un momento que me prestéis atención y penséis, no que lo traguéis. Nunca es la idea del púlpito que lo que se diga aquí es palabra de Dios, sino que todos tenemos una mente para razonar. Os reto, mirad cuál es la filosofía de este reino. Y creo que hay cuatro valores que están en alza, son valores en alza, y que nosotros a veces participamos de esos valores. Uno es el individualismo, otro es la privacidad, otro es el egocentrismo y el último es la comodidad. Estos valores, lo hayas escuchado con estas palabras o con otras, escuchad los anuncios, lo que os dicen. Escuchad lo que hacen vuestros amigos en la oficina o donde tengáis el trabajo y veréis que una y otra vez estos valores van surgiendo. El individualismo, la privacidad. Yo necesito mi espacio que es para mí y que nadie me moleste. El egocentrismo. Yo soy el centro del universo. Y la comodidad. La comodidad es un gran ídolo. Todo lo que sea más fácil se aplaude, y todo lo que sea complicarme la vida pues no tiene buena prensa. Y si nos damos cuenta, estos cuatro elementos, individualismo, privacidad, cuando digo privacidad quiero decir ese anhelo a tener algo aislado del resto del mundo, no es la privacidad de que no quiero que alguien conozca todos los detalles de mi vida, sino la privacidad que te aísla. Lo que quiero decir es que con estos cuatro principios, el reino de este mundo, si os fijáis, está creando un hombre y una mujer modernos hoy en nuestra sociedad, que cada vez más está aislado, que cada vez más sus relaciones son virtuales, que ya no necesita ni cocinar. Mira, se va a una pantalla y me voy al Just Eat y compro comida india, porque hoy me apetece. Comida india, que me la traigan a casa. Ya ni cocino, no tengo que bajar a comprar al Mercadona porque le doy al botoncito y me lo traen a casa el Mercadona. Y si tengo que hacer una compra, lo hago online y que me viene un invitado, eso es un poco complicarse la vida. ¿Estoy diciendo algo extraño o veis que un poco la idea va por ahí? Cada vez las personas están más pendientes de un móvil, de una pantalla, y cada vez las relaciones y los vínculos son menos humanos. Y el ser humano de este reino es un ser encapsulado en su habitación delante de una pantalla. Estoy haciendo un extremo, pero hacia eso nos vamos. Estos son los valores de este reino. Donde se va minando los vínculos y las relaciones humanas. Hasta el punto que ya ni siquiera el hombre, el marido y la esposa a veces ni se conocen. No te voy a decir que no conozcas ya al vecino del quinto. Antes, una madre, si tenía una urgencia, le decía a la vecina, quédate un momento con los niños, échale un ojo. ¿Por qué? Porque conocía a la vecina. La vecina conocía a quién. Hoy a veces es muy probable que tú no conozcas a tus vecinos. Coincides a lo mejor en el ascensor y dices, buenos días. Poco más. Esta es la realidad. Todo eso está haciendo que nuestros vínculos, nuestras relaciones, cada vez sean más débiles. Pero el corazón humano sigue teniendo necesidad de vínculos humanos. Y por eso, aunque el hombre y la mujer está siendo cada día más aislado, más alienado de las relaciones humanas, sin embargo, las redes sociales cada vez van más en aumento. Le echo una foto a lo que estoy comiendo para que alguien me diga, bien. Le echo una foto a ver, mira, estoy haciendo las vacaciones aquí para que alguien me diga, qué bien, qué bonita la foto. Y de alguna manera tengo cierta relación con alguien, porque necesitamos relaciones. Y lo que tú y yo no lo conseguimos porque llevamos una vida sin vínculos, lo intentamos suplir con las redes sociales. Pero la amistad virtual tampoco sacia. Por eso digo, hermanos, que una iglesia, un pueblo de Dios hospitalario, que abre las puertas de su casa y las puertas de la iglesia con intencionalidad de crear vínculos. Eso es un testimonio tremendo. Eso es una contracultura a la cultura de nuestro tiempo. Eso es una manera poderosa de mostrar que el reino de los cielos es un reino totalmente distinto. El reino de este mundo, el reino de este siglo, no es que desprecie el amor, no lo desprecia. Pero sí que habla de un amor abstracto. El ciudadano, el hombre de hoy, el hombre y la mujer de hoy, ama al extranjero que no ve. Pero cuando el extranjero me viene a la puerta, ay, 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 me complica. Yo puedo apadrinar a 5 niños en Perú, y hay gente muy solidaria que lo hace. Pero somos incapaces de abrir la puerta a invitar a alguien a comer en Navidad. Porque eso ya es, ya no es amor abstracto, sino es amor práctico, de aquí y ahora. Y esto nos complica, pero la cruz nos recuerda que el amor abstracto no es el amor del reino, sino que para que tú y yo pudiéramos entrar a la invitación de la cena del Señor, alguien tuvo que ir a la cruz, el mismo que te invita. Porque el amor es hacernos vulnerables, es complicarnos la vida. ¿Invitar a alguien es complicarte la vida? Tienes que pensar, uy, ¿qué le voy a hacer? Uy, vamos a arreglar un poquito porque están los juguetes por aquí en medio. Se van, tienes una montaña de platos. Sería más fácil, ¿verdad? Tumbarte en el sofá el domingo por la tarde y te quedas viendo algo. Claro que es más fácil, claro que es complicarse la vida. Gracias a Dios que en Cristo Dios se complicó la vida para invitarnos hasta el punto de morir en una cruz. Si os fijáis los textos que hemos leído, hay otros, pero he elegido estos tres en Pedro, en Hebreos, en Romanos, porque en los tres nos vincula el amor con la hospitalidad. Si habéis estado atento, habréis notado que en los tres se nos hace una referencia al amor y seguidamente se nos invita a ser hospitalarios. Ante todo, dice Pedro, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Lo mismo dice Hebreos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad. Y lo mismo sucede en Romanos, que comienza hablando del amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en esta lista que da una lista casi de telegráfica, diciendo lo que conlleva este amor, pondrá compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Este es el amor del reino, un amor que reconoce los vínculos y la necesidad de vínculos y que abre las puertas de las casas. Ahora, hermanos, yo no soy ingenuo, yo sé lo que estáis pensando, porque yo también lo pienso. Qué bonito suena, pero qué complicado es. Lo que quiero decir es, esta es la verdad bíblica. A esto nos llama el reino, a esto nos llama el ser seguidores de Cristo. También abrir nuestras mesas, abrir nuestras casas y nuestras mesas. Pero yo no estoy diciendo que no seamos, juntamente con ser hospitalarios, tenemos que ser prudentes. a los maridos, quizá voy a ser un poco políticamente incorrecto, pero a los maridos tenemos que ser prudentes, porque invitar a alguien a comer, a la que le hacemos la faena, es a la mujer. Vamos a hablar un poco con claridad. Yo puedo decir, no hay problema, sí, venir todos, harán que vienen todos a comer, qué fácil, ¿no? Yo he quedado muy bien, muy hospitalario, y la faena se la lleva otro. Hay que ser prudente. Lo que quiero decir es que con esto no estoy diciendo que no hay que abrir las puertas, pero tenemos que hacerlo de forma prudente y consensuada. Hay abusos de generosidad, por supuesto que lo hay. Lo hay hoy, y esta iglesia ha tenido abusos de generosidad, y lo hay en la iglesia primitiva. No me he traído el libro, se me ha olvidado, pero bueno, estaba leyendo un comentario y hablaban de cómo la Didajé es un documento que no se sabe muy bien dónde ponerlo históricamente, no se sabe si fue casi siglo I o posterior al siglo II, pero la Didajé es uno de estos documentos de práctica litúrgica de las primeras iglesias, más o menos, no se sabe en qué punto de la historia exactamente ponerlo, pero ahí se habla: si algún apóstol se viene a tu casa, recíbelo como al Señor. Si se está más de 3 días, tenlo por falso apóstol. Si te pide dinero, dile fuera de mi casa. Más o menos, ¿eh? Estoy haciendo un resumen. Lo ponen con palabras mucho más suaves. Pero básicamente es esto. Tenemos en 2 de Tesalonicenses cómo esto precisamente llevó a Pablo a escribir, si me acompañáis, a la segunda carta de Tesalonicenses, y leemos en los versos 3, perdón, en el capítulo 3, en los versos 7 en adelante, que Pablo se va a poner a sí mismo como modelo, no solamente como modelo, porque él quiera que le echen flores a él, sino como modelo para que la iglesia aprenda a discernir a aquel que se puede estar abusando de la generosidad. Porque, hermanos, somos llamados a ser hospitalarios, no a ser tontos. Somos llamados a compartir, no a que se abuse. Porque porque vosotros mismos sabéis, verso 7 del capítulo 3 de la segunda carta de Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto es una llamada de atención. No estamos hablando de abrir las puertas y cualquiera que te pida algo, tú le dices, oh, soy hospitalario, te doy lo que hay. No, hermano. La palabra nos dice que tenemos que ser prudentes como serpientes. Sencillos como palomas, pero también prudentes, astutos, vigilantes. Pero dicho esto, no podemos abandonar nuestra responsabilidad de ser hospitalarios como iglesia, como familias. Dejar de hacer este servicio es cerrar el grifo de la bendición de Dios en nuestra casa. Quiero abordar algunas excusas. Habéis oído, ¿verdad?, que estos que Dios había preparado cena, le pone delante de él excusas. No tengo espacio, no puedo invitar porque mi comedor es pequeño. Yo recuerdo un fin de año en casa de Fina y Andrés. No sé si habéis estado mucho en casa de Fina y Andrés, pero su comedor no es de lo más amplio que hay. Y estaban todas sus hijas, con sus maridos, los niños y Aran y yo. Yo no digo que los espacios no sean verdad, pero a veces nos vienen muy bien como excusa. Pues si no puedes invitar a la familia de 8, invita al soltero, pero invita. Es que no sé qué cocinar. Pues no cocines. Invítalo a un café, compra unas pastas. Busca la manera o aprende a cocinar, porque tú te alimentas, ¿no? De todas formas, no es la comida lo principal. Hombre, todos nos gusta agradar al que nos viene a visitar. Yo lo entiendo, pero al fin y al cabo, si por eso vas a dejar de invitar a los hermanos, pues no lo hagas. Busca otra manera. No tengo el don. No, esto no se trata de don. Sin duda hay personas que de ellos le nacen. Esto es una responsabilidad de llevar la marca del reino de Dios a la iglesia. Y muchas de las realidades de lo que a veces nosotros decimos no tengo el don, es porque no nos hemos puesto a andar. A lo mejor resulta que tienes más el don de lo que tú crees, o que tienes esa facilidad, quiero decir. Nadie me ha invitado a mí. Pues si es así, es una carencia de nuestra iglesia. Pero sé tú el primero en invitar. Hermanos, la lista de excusas puede ser muy larga. Lo que yo entiendo es que delante de Dios, creo que nuestras excusas se van a derretir. Y tengo, y quiero decirlo, quiero mencionar a las madres de otras generaciones. A mi madre, a mi suegra, a las mujeres que quizás han sufrido realmente lo que es la carga de llevar una casa con muchos niños. Una casa no es una mansión, sino una casa pequeña, y han sido ejemplo y modelo de hospitalidad. Yo recuerdo a mi madre preparar cosas cuando venían, y lo preparaba en 5 minutos, y el sueldo no era para mucho, y éramos muchos en casa. Arán me hablaba de su madre, mi suegra, que a lo mejor llegaba Navidad y Arán decía, ¿y esta persona quién es? Hay 2 o 3 personas. ¡Ay, hija, que me lo he encontrado abajo y me ha dado una penita! Y a la comida de... Hermanos, yo creo que esto, en el pueblo cristiano, yo soy joven, no puedo, pero creo que esto pasaba antes. La gente se invitaba mucho más. Se abrían mucho más las casas. Y estos nos estamos dejando influenciar por el individualismo, el egocentrismo, la comodidad del reino de este mundo. Creo que es un tema a tener en cuenta. Y a tomar a estas mujeres que muchas veces no son las que se ponen aquí delante y dan un discurso y una predicación que todo el mundo, ¡oye, mira qué bien ha hablado este hombre! No son mujeres que quizá han pasado muy desapercibidas, pero que han mostrado una edificación a la iglesia de una forma portentosa, extraordinaria, abriendo las puertas de su casa y poniendo lo mejor que ellas sabían hacer, con todas las limitaciones y dificultades, con un sueldo, con un comedor pequeño, con muchos niños. De hecho, creo que a veces son los que tienen más niños y más cargas los que más invitan. Suele pasar. La hospitalidad es también un testimonio al reino de este mundo. Y la última mención, la hospitalidad es fuente de bendición. Es fuente de bendición. Cuando Dios te pide que sirvas, cuando Dios te pide que ames, y amar implica complicarte la vida, Dios no te dice, no, 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 tu vida va a ser un color de rosa, no, no, Dios te está diciendo, amar implica esto. Pero cuando tú no obedeces, la fuente de bendición se cierra, tú la cierras. Hay recompensa, no voy a entrar demasiado, pero hay recompensa en ser hospitalarios. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Mateo 25, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuchad. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forasteros y me recibisteis. Más adelante, ¿cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. El camino de Maús, se nos habló el domingo pasado. Aquellos dos abrieron las puertas de su casa. Quédate forastero, quédate con nosotros, peregrino. y descubrieron en la mesa que el que partía el pan era Jesucristo, el resucitado. Y aunque era un camino oscuro y venían de frustración grande y profunda, el Mesías había sido crucificado en el hecho de hospedar, encontraron gran bendición. Hebreos, si habéis oído lo que dice Hebreos, dice permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La referencia posiblemente aquí es Abraham, aquel que hospedó a aquellos tres hombres, que resultó dos de ellos ser ángeles y uno de ellos el mismo Jesucristo. Pero la imagen, no creo que esté hablando tanto de que cuando uno abre las puertas de su casa puede recibir ángeles, digamos, celestiales, sino ángeles en el sentido quizá más profundo de la palabra, que quiere decir mensajeros. A veces, abriendo tu casa y tu mesa en disposición, Dios tiene un mensaje para ti. Y el que has invitado acaba siendo un mensajero de Dios, un ángel. Alguien que te dice, Erika o Ana o Arán o quien sea, piensa en esto. En el compartir simplemente, en conversación. Facilita nuestra hermandad, nuestra misión de edificar, fortalece nuestro vínculo como cuerpo de Cristo. Os digo una realidad personal, y creo que esto lo habéis vivido todos aquellos que habéis vivido en el extranjero. Arán y yo estuvimos viviendo 5 años en Inglaterra y nos decidimos asistir a la iglesia que mejor nos acogió. La liturgia, la forma de la iglesia, no tenía nada que ver con lo que ni Arán ni yo estábamos acostumbrados. Pero fue la iglesia que mejor nos acogió. Fue en medio de esa iglesia que nos invitaron a comer. Y cuando uno es extranjero, está desesperado por vínculo humano. Está desesperado. Y por estas puertas pasan hermanos y hermanas que vienen de otros mundos, de otras culturas, que cuando llegan aquí, esto es un mundo totalmente desconocido para ellos. El idioma, incluso aunque lo compartan, suena distinto, las culturas, las formas. Y que haya una hermana o un hermano que se le acerque, le dé la bienvenida, le invite a su casa, eso hace que esa persona se abra a la iglesia. Da lo mismo cómo suene la alabanza. Puede haber 3 iglesias que tengan una alabanza espectacular, pero el vínculo y el calor humano hace que esa persona se abra. Esa ha sido nuestra experiencia. Sé que es la experiencia de otras personas que han estado en el extranjero. Termino con estas palabras. Hoy en día, la iglesia creo que no se distingue por su hospitalidad. Fallar a la hospitalidad es fallar a mi amor hacia el hermano. ¿Cuándo fue la última vez que has invitado a alguien a tu casa? Si estás pensando en invitar, yo te animo a que invites a aquella persona que no es la que siempre invitas, con la que ya tienes siempre confianza y ya es un amigo, sino que puedas llegar a alcanzar a invitar a aquella persona con la que quizá no conoces tanto. Yo quiero dar gracias también a las personas que en esta iglesia han sido generosas, han abierto las puertas de su casa para células, para estudios o para diferentes situaciones que se han podido dar en la vida de esta iglesia. Pero hermanos, creo que tenemos un llamado a ser de contraste a esta cultura y a fomentar los vínculos de hermandad, de fraternidad alrededor de una mesa. Tu casa, tu nevera, tu mesa no es tuya, pertenece al reino. Ponlo, úsalo para la gloria de nuestro rey, para bendición de su iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén.